Ser Historia con Nacho Ares.
Este año es el 300 aniversario de la publicación de uno de los libros con el que muchos hemos crecido, Los viajes de Gulliver, pero que curiosamente no era un libro para niños.
Cuando se publicó fue un éxito editorial y lo leían tanto los adultos como los jóvenes. Evidentemente los niños se quedaban con lo que se quedaban y los adultos sabían que era una literatura muy satírica donde criticaba la hipocresía social que había en su época, criticaba la corrupción política y sobre todo criticaba la naturaleza humana.
Descubre la historia de los viajes de Gulliver en Ser Historia con Nacho Ares. Este y otros episodios ya disponibles en la aplicación de la SER.
Las 9 de la mañana, las 8 en Canarias.
En la cadena SER. Hoy por hoy. Con Pedro Blanco.
Les hemos escuchado ahora los gobiernos de Galicia y Cataluña, que son los puntos en los que la península comienza y termina el eclipse, han dicho confiar en que el tiempo acompañe y que no haya apenas nubes para poder ver este fenómeno. Han pedido sentido común y responsabilidad a todos los que vayan a disfrutarlo hoy. Javier Rivera, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Que sepas que he dudado en si ponerte la cuenta atrás, pero te lo voy a contar yo. Quedan algo más de 10 horas para el eclipse. Empezará eso de las 7:30 por Galicia. Allí el consejero de presidencia de la Xunta, Diego Calvo, ha dicho que pinta bien la previsión meteorológica. Lógica que puede existir alguna nube en la zona de Malpica, en A Coruña, también en Amarilla Lucense, aunque esta es la previsión ahora y que esperan que estas nubes se vayan disipando a lo largo del día. En Galicia, ha dicho, toda la hostelería y todos los hoteles están ocupados y le ha pedido a la gente sentidiño, le escuchamos.
A mí me preocupa que la gente tenga ese sentidiño que le decimos aquí, ¿no? Que a lo mejor yendo por autopista no se le ocurra a las 8 de la tarde, cuando va a empezar el eclipse, parar en la autopista para poder observarlo mejor, ese tipo de cosas, o que alguien se quiera acercar demasiado al mar, a un acantilado, y que ponga en peligro su propia vida, ¿no? Y después la de las personas que le tienen que socorrer. Para mí esos son los dos graves peligros que hay, ¿no? Evidentemente, también estamos en agosto, en época de incendios.
Se espera mucha gente por allí, pero Calvo ha dicho que es muy difícil saber a priori cuántas personas va a haber. Algo similar ocurre en Cataluña, donde va a terminar este eclipse en la península. Eso sí, en España el último punto será Baleares. Y la consellera de Investigación de la Generalitat, Núria Montserrat, ha explicado que en algunos puntos que han habilitado, los conocidos como espacios seguros, esperan hasta 45.000 personas y ha puesto el foco en el valor científico de lo que va a ocurrir esta tarde-noche. Ellos van a monitorizar incluso cómo reaccionan al eclipse algunas personas.
Lo que hicimos fue, pues es un acuerdo de gobierno para justamente poner en el centro la ciencia, la divulgación científica y la participación ciudadana. De hecho, hemos bautizado un proyecto Solaris, un proyecto que nos va a ayudar a recoger datos de forma pasiva, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria.
Montserrat también se ha centrado en la responsabilidad que tiene que tener cada uno y ha advertido del gran tráfico que se espera para hoy. La AP7, ha dicho, está restringida para camiones. En todos estos puntos estaremos, Pedro, a partir de las 2:30. Mientras a Colombia empieza a llegar la primera ayuda humanitaria tras el terremoto que por el momento ha dejado, según el gobierno, 188 muertos y, según las autoridades, al menos 240. Sara Aranda, buenos días.
Buenos días. Ahora son las 2 de la mañana allí en Colombia y siguen los esfuerzos para tratar de rescatar a personas atrapadas entre los escombros. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha rechazado la ayuda de rescatistas internacionales, pero sí ha pedido ayuda humanitaria y los países vecinos se movilizan para responder a esa petición. Hace poco más de media hora, ahora, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha compartido en su cuenta de X imágenes del primer avión que envían con más de 51 toneladas de ayuda humanitaria. No son los únicos. Perú anunciaba también anoche el envío de 12 toneladas y media para atender las necesidades de los colombianos en medio de esta catástrofe.
Bueno, ¿y de qué más cosas vamos a estar pendientes hoy?
Pues un día más de los incendios, el de niebla en Huelva. Ha evolucionado mejor en las últimas horas, pero van 6 días ya de fuego, aunque el incendio ha reducido su propagación a la mitad respecto al martes. Son ya 25.000 las hectáreas afectadas. El otro que más preocupa es el de Huesca, cuyo perímetro alcanza ya los 60 kilómetros y ha calcinado 6.000 hectáreas. Hasta ahora está reunido el CECOPI allí. Y también, por supuesto, de Ceuta y de todo lo que rodea a esta crisis. Hoy está citado en el Senado por el Partido Popular el ministro del Interior, Grande Marlaska, para dar cuenta de la gestión de esta crisis. En principio no va a acudir, pero veremos a ver qué pasa, sobre todo con Margarita Robles, la ministra de Defensa, con la que el PP aseguró ayer que había alcanzado un acuerdo para que comparezca en el Senado el próximo martes, y veremos a ver qué sabemos de esto.